Estás en Jungla Rock and Pop.
Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana. Y tal como les decíamos, estamos en línea con Edgardo Vega, director subrogante del Instituto Antártico Chileno. Queremos hablar sobre las obras para extender la fibra óptica a las regiones de Aysén y Magallanes, que comenzarían el próximo año, conectando por primera vez la Patagonia con la red nacional. Hoy se hace a partir de la zona argentina austral. Edgardo Vega, bienvenido a la distancia acá, a la jungla de la Rock and Pop.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los auditores de Radio Rock and Pop.
Bueno, Edgardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Lo primero es preguntarle, ¿de qué nos estamos perdiendo al no estar 100% conectado con esta red de fibra óptica?
A ver, bueno, obviamente que el mundo hoy día requiere de una conexión para su desarrollo, para su potencial o para expresar el total de su potencial. Estas zonas extremas del país, como la región de Magallanes y Antártica chilena, evidentemente que requerían de un proyecto de esta envergadura, porque hoy día esta es una región que ha declarado en su desarrollo estratégico como uno de sus pilares el desarrollo científico y tecnológico. Y claramente lo que está pasando con, por ejemplo, el tema antártico, que es lo que nos compete como Instituto Antártico, es algo que la fibra óptica claramente nos va a ayudar. Hoy día en el mundo hay 34 países que van a la Antártica a hacer ciencia. Yeah. Y de esos 34 países, 22 lo hacen desde Punta Arenas. Y por lo tanto Chile es la puerta de entrada más importante a la Antártica para estos 34 países. De tal manera que los científicos que todos los años pasan por estas tierras requieren cada vez mejores servicios, mejores soportes, y la fibra óptica nos va a permitir ofrecer esos servicios y hacer que la ciencia del mundo tenga cada vez más interés por ir a este lado de la Antártica y utilizar nuestro país.
Y hoy día, perdón, Edgardo, el internet o la internet que existe allí en la Antártica es muy precaria, ¿o no? Porque yo he tenido la oportunidad de estar allí en la base Escudero, en la base Frey también de la Fuerza Aérea, y hay un internet que no sé si es muy robusto para las necesidades que tienen ustedes.
No, claramente permite solo una conexión de una comunicación básica. Pero de lo que estamos hablando hoy día es de la posibilidad de tener capacidades de transferencias de datos. Hoy día el interés del mundo, por ejemplo, por temas como el cambio climático, hace que se estén generando todos los años un volumen importante de información y de datos. Eso requiere ser compartido con los centros de estudios del mundo y requiere ser procesado y analizado. Y obviamente que esa gran cantidad de datos no puede ser transmitida con las condiciones que tenemos hoy día en Antártica, incluso con dificultades desde Punta Arenas. Por lo tanto, este es un proyecto que va a permitir hacer eso, va a permitir conectar a los científicos con los grandes centros de análisis del mundo, no solamente en nuestras universidades en Chile. Pero al mismo tiempo, el trabajo científico en terreno muchas veces requiere de conectarse a grandes bases de datos que permitan uh-huh. interpretar estos análisis que se están teniendo. Y por lo tanto, este es un flujo de información que es ida y vuelta, digamos. Sí. La posibilidad, evidentemente, de tener fibra óptica en la región más austral de Chile y en la región más austral del mundo va a posibilitar un desarrollo científico de otras características.
Estamos conversando con Edgardo Vega, director subrogante del Instituto Antártico Chileno, sobre la llegada de la fibra óptica a toda esa zona austral del mundo, no solo de Chile, como decía Edgardo. En ese sentido, me imagino que es una inversión importante, ¿no?
Sí, los datos específicos no los tengo en mi memoria, pero yo diría que siempre uno analiza esto en términos de las inversiones, de los costos y de los beneficios.
Sí, sí.
Justamente tener la oportunidad de ofrecer no solamente a los ciudadanos que habitan Punta Arenas y uh-huh. la región de Magallanes, sino ofrecer al mundo capacidades para poder contestar las preguntas que hoy día al mundo le interesan. Por ejemplo, sabemos, y la ciencia lo ha ido demostrando, que las zonas que más van a cambiar en el planeta, las que más están cambiando producto del cambio climático, son las zonas más cercanas a los polos. Uh-huh. Lo hemos visto, lo que ha pasado con el Ártico, estamos viendo lo que está pasando en Antártica, y eso nos hace preguntarnos, cómo estos cambios van a impactar la economía de los países más cercanos a los polos. Uh-huh. El nuestro, por ejemplo, un país antártico, el más antártico del mundo, decimos nosotros, tenemos nuestro territorio más cercano a la Antártica. Bueno, el cambio climático va a afectar estas zonas y la pregunta es, ¿cuándo?
Sí,
¿con
supuesto.
Cuánta intensidad y cómo eso va a afectar a nuestra economía y cómo nos preparamos en la toma uh-huh. de decisión para eso?
Sí, Edgar, yo me quería centrar más bien, por supuesto que creo que tiene más beneficios que los costos económicos que pueda tener. Lo estaba pensando más bien en cualquier gigante de las comunicaciones que quisiera hacer una suerte de partner en esto y que dijera, fuimos los primeros, así como en estas publicidades bien gigantescas que tienen las empresas de comunicación, los primeros en comunicar a la Antártica con el mundo,
como
qué sé yo.
Los bancos lo hicieron en su minuto.
Como los bancos lo hicieron en su minuto, o sea, me imagino que pueden haber muchos partners que quieran sumarse. No sé si ustedes tienen algún partner en ese sentido en los gigantes de la comunicación que hay.
Bueno, yo, este proyecto es un proyecto que fue licitado y que fue adjudicado a una empresa que va a hacer y que está proyectando la fibra óptica
ajá.
hasta Puerto William. Lo que entiendo es que hoy día se está analizando otras posibilidades de llegar hasta la Antártica y esperamos que eso sea factible, no solamente técnicamente, sino también económicamente. Pero claramente esto es un desafío que pone a Chile en la élite del mundo con respecto a los temas de ciencia y tecnología en zonas extremas. Esta parte de la Antártica, la península Antártica, el territorio antártico chileno, es un lugar en donde hay al menos 12 o 14 países que tienen bases instaladas allí. Países como Estados Unidos, países como Corea, como China, como el Reino Unido, como Alemania. Obviamente estamos hablando del 80% de la economía del mundo está instalado en esta zona de la Antártica. Por lo tanto, claramente para ellos, que tienen, ¿verdad?, son países que tienen un desarrollo científico de primer mundo, evidentemente que para ellos un proyecto de esta envergadura va a representar un atractivo muy importante.
Claro, estamos dialogando con Edgardo Vega, director subrogante del Instituto Antártico Chileno, sobre la llegada de la fibra óptica que fue anunciada hace pocas semanas, además por el Ministerio de Transportes, y que no solamente va a involucrar mejoras en la Antártica, sino que va a posibilitar, por ejemplo, tener telemedicina en zonas apartadas como Puerto William, zonas más rurales, y entre todos esos beneficios va a beneficiar también las investigaciones antárticas, y también de alguna manera, Edgardo, son una forma de hacer soberanía que tiene nuestro país en el continente antártico, aunque entendemos que están congeladas las reclamaciones de los países, siempre hay niveles de inversiones que han ido aumentando y es allí donde quería yo apuntar en mi pregunta. Hoy día Chile, respecto a los otros países que usted nombraba, que tienen bases antárticas, Reino Unido, China, Uruguay, Brasil también en América Latina, Argentina, ¿estamos bien o nuestro nivel de inversión es todavía muy bajo considerando que estamos allí nomás a solo 2 horas y media del continente blanco?
Ciertamente, como director y como científico, uno quisiera mayores niveles de inversión en ciencia y tecnología del país. Pero creo que uno tiene que poner esto en un contexto. Obviamente, nuestras oportunidades de desarrollar ciencia desde Punta Arenas son de las mejores del mundo en términos de cercanía, en términos de que nuestros costos operacionales son mucho más bajos que lo que le significa, por ejemplo, a Corea o a China venir desde su país hasta sí. este lado de la Antártica. Cuando tú te referías al tema de soberanía, evidentemente que si uno analiza lo que ocurre en el Tratado Antártico, un tratado que comenzó con 12 países que firmaron ese tratado, 7 de los cuales son países reclamantes de territorio antártico y que congelan esta pretensión territorial, ¿no es cierto?, gracias a este tratado. Hoy día esos 12 países se transformaron en 29 países.
Ya.
Y esos 29 países hoy día están tomando decisiones sobre la administración de un territorio y de un continente. Bueno, lo que en los primeros años del tratado se miraba con esta mirada de la soberanía, de la soberanía ejercida por la presencia, hoy día ha dado paso a una soberanía que la presencia ya no es solamente el único parámetro. Evidentemente que al mundo le interesa cómo los países utilizan sus recursos para su presencia en la Antártica. Y ahí es donde la ciencia, y el tratado lo ha definido así hace más de 25 años, Antártica es el único continente del mundo definido como un continente para la paz y la ciencia. Por lo tanto, cuánto conocimiento, cuánta información, cuánto trabajo científico y de qué calidad es ese trabajo científico es el que cada uno de estos países desarrolla en Antártica. Ese es un factor que hoy día es clave para liderar este Tratado Antártico. Es decir, cómo se genera ciencia que es útil a la toma de decisión política para la administración de este tratado. Temas medioambientales, temas de pesca, temas de regulación del turismo. Son todos elementos que requieren de trabajo científico, requieren de entender el continente, y yo creo que en eso Chile ha estado desarrollando un programa científico potente que nos permite mantener una posición de liderazgo como la ha mantenido históricamente nuestro país en el tema antártico. Solo un punto de referencia. Sí. Por primera vez nuestro país, durante el 2018, el próximo año, va a llegar a alcanzar la cifra de desarrollar 100 proyectos científicos antárticos. Una cifra simbólica, histórica, por primera vez, pero que nos posiciona a niveles de países del primer mundo. Pero ciertamente nos falta mayor cooperación internacional. Estamos en eso, de día a día Chile coopera con 17 países. Y claro, con mayor inversión, ciertamente podríamos hacer mayores cosas, pero creo que estamos en un trabajo consistente. Hemos ido en los últimos 10 años, el Instituto Antártico ha ido desarrollando sí. un programa científico nacional que hoy día está conectado con el mundo y conectado con las grandes potencias de ciencia antártica.
Edgardo, dos preguntas. ¿Cuándo va a estar lista esta fibra óptica finalmente? Porque es un proyecto que acaba de anunciar el gobierno hace pocas semanas. Y lo otro, ¿qué importancia va a tener para el desarrollo y la potencialidad que tiene nuestro país en la Antártica la inauguración del llamado Centro Antártico, que es un proyecto que uno cada cierto tiempo ve que aflora nuevamente, pero que todavía no se coloca ni siquiera las primeras piedras?
Sí, a ver, respecto a la primera pregunta, tendría que revisarlo. Yo no tengo en mente hoy día, en memoria, cuántos son exactamente los tiempos. Imagino que este es un proyecto que nos va a tomar al menos un par de años o tres años en que termine su proceso completo, digamos, de instalación de la fibra óptica. Habría que chequear el dato preciso, no lo tengo hoy día aquí, pero respecto a la segunda pregunta del Centro Antártico Internacional, sí. este es un proyecto largamente acariciado por esta región y por los antarticanos, por quienes nos movemos por el tema antártico, no solamente en Chile, sino en el mundo. Por esta condición de Punta Arenas que yo te explicaba, de ser la puerta de entrada más grande en términos de números de países que van a la Antártica, claramente a mejorar las oportunidades en Punta Arenas de trabajo científico. El Centro Antártico tiene contemplado más de 5.000 metros cuadrados de laboratorio con equipamientos de primer nivel y de primera generación. Eso va a permitir que los científicos no solamente utilicen esta ciudad como puerta de entrada, es decir, como un paso, sino pueda permitir que en la ciudad se desarrolle cada día más trabajo científico y cada día haya más científicos que estén viviendo en la ciudad de Punta Arenas desarrollando ciencia antártica y subantártica. Además, en el Centro Antártico se tiene proyectado hoy día un espacio museográfico que permita vincular a la Antártica con otras áreas del desarrollo social, como son la cultura, como son la educación. Este es un proyecto que está en una etapa, diría yo, terminando su primera de tres etapas. La primera etapa fue hacer una licitación internacional de diseño arquitectónico. Esa etapa fue concluida hace algunos meses. Tenemos ya un diseño de una infraestructura, de un edificio. Y lo que corresponde ahora es que los arquitectos que ganaron ese concurso van a tener un año para desarrollar las ingenierías de ese edificio. Una vez que ese año concluya, estamos hablando de finales del 2018, el nuevo gobierno tendrá que dar luz verde a los procesos de licitación para la construcción de este edificio, lo que nos llevará probablemente a un proceso de dos años. Es decir, calculamos nosotros, estimamos nosotros que en alrededor de tres años este Centro Antártico debiera abrir sus puertas. Pero tan importante como este proceso que te he descrito es que en la región de Magallanes y lo que está pasando con el tema antártico en el mundo y la región de Magallanes hace que este centro sea cada vez más necesario. Es un centro que al abrir sus puertas va a cobijar una serie de proyectos, ya te mencionaba 100 en el caso chileno, pero una serie de proyectos que están con oportunidades de trabajar desde Magallanes para poder contestar las preguntas que hoy día interesan al mundo sobre Antártica y sobre temas como cambio climático.
Ojalá así sea. Edgardo Vega, director subrogante del Instituto Antártico Chileno, muchas gracias por este contacto con la jungla de la Rock and Pop.
Encantado, un gusto saludarlo, hasta luego.
Gracias, Edgardo, muy buenos días. Importante lo que decía sobre todo el centro antártico, porque lo que más se echa de menos en Magallanes es que estando tan cerca de la Antártica, uno llega a Punta Arenas y no hay nada que lo conecte a uno con la Antártica. O sea,
exactamente.
Puede ser, si uno va al Inacha ahí en el centro a preguntar, a pedir un folleto, perfecto, pero no hay nada en la ciudad que diga, oye, aquí estamos a 2 horas de la Antártica. Y uno va a Ushuaia, que es el lugar más cercano desde Argentina a la Antártica, y hay varias cosas que giran en torno a la Antártica. Hay un recuerdo permanente de que están frente a ese continente, y de hecho la pulseada entre Ushuaia y Punta Arenas hasta ahora la está ganando Ushuaia como puerta de entrada a la Antártica. Allá llegan los buques científicos, allá comienzan todos los grandes tours a la Antártica. Magallanes tiene potencia, tiene potencialidad, pero tiene todavía en pañales desarrollado el turismo antártico, las buenas conexiones, el turismo, queda mucho por progresar, así que una buena noticia al centro antártico y sobre todo la llegada de la fibra óptica para la Antártica, pero más que para la Antártica, algo más básico, para Punta Arenas, para Puerto Natales, para Puerto Williams, para Puerto Porvenir, que todavía estaban prácticamente con esta línea tipo teléfono, un poquito mejor que eso, pero con un internet malo, así que se saluda y se aplaude esta inversión del gobierno que va a estar próximamente ya en marcha.
Muy bien, Davor, te sentiste como, sentí un aire marino cuando... Como una nostalgia, ¿no? Es que...